La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos y amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de nuestro programa. En este momento esperando que llegue la licenciada Azalia Martínez Navarro. Ella es defensora y promotora de los derechos humanos, una persona con un trabajo muy interesante en San Luis Potosí y bueno, algo que está de alguna forma trascendiendo también a otros lugares porque acaba de ganar el premio Oscar Arnulfo Romero de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Ella tuvo el primer lugar en la categoría A representando a México en un proyecto que se llama Mi Escuela Promoviendo la Paz en las Escuelas. Y para ello, precisamente, está llegando en estos momentos Azalia. ¿Cómo Hola. Estás?
Hola, buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches, amigo Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Además, encantado de que estés aquí. Me encanta tenerte. Oh, me encanta, además, me encanta que siempre tienes una sonrisa también. Increíble. Azalia Martínez Navarro, acabas de ganar el premio Oscar Arnulfo Romero, que además quiero hacer una referencia a quién es o quién fue Arnulfo Romero, que es muy importante. Él era un sacerdote en El Salvador.
Así ¿no? es, defensor de derechos humanos.
Sí, además defensor de derechos humanos en comunidades indígenas.
Correcto.
¿No? Y de hecho hay una canción de Rubén Blades que habla sobre él, ¿no? Que se llama El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Ajá. Y habla sobre esta situación, ¿no? Él fue asesinado por las por mercenarios o por Así soldados es. O por uh-huh. no se sabe muy bien quién, sí. ¿no? O sea, nada más de pronto llegaron, estaba en misa y le
al término de una homilía,
¿no? Muy bien, cuéntanos un poquito, el premio te lo dieron en Colombia, ¿no?
Así es, en Cartagena, la semana pasada.
En Cartagena de Indias.
Sí, así es, en Cartagena de Indias.
Nos tienes que contar mucho al respecto. Sí. Cuéntanos un poquito qué es este premio y quién merece este premio.
Claro, muchas gracias, Alfonso. Primero, buenas noches a todo el auditorio. Estoy encantada, feliz de estar aquí. Y sobre todo para promover el tema de los derechos humanos, difundirlos, todos estos espacios son sumamente importantes para esto. Más o menos como en el mes de abril, lanza uh-huh. una convocatoria a la Organización de Estados Iberoamericanos Ajá. para otorgar el segundo, apenas es el segundo año que se entrega, el segundo Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos. Ajá, ajá. O sea, el tema de fondo es la educación en derechos humanos,
okay.
que es todo un tema.
Es que es un tema, pero además es tu especialidad, ¿no?
Sí, bueno, es lo que he venido trabajando en los últimos 8 o 9 años, más ajá. o menos. Y entonces, lanzan la convocatoria y había dos categorías. Categoría A, que tenía que ver con escuelas de educación formal y para organizaciones de la sociedad civil. Todo esto en el ámbito de la educación en derechos humanos. Finalmente, nosotros, como ya te en algún momento ya te lo había platicado, Alfonso, nosotros tenemos un programa que hace aproximadamente 7 años tuve la oportunidad de diseñar en la Comisión de Derechos Humanos que se llamó Mi Escuela Promoviendo la Paz. Uh-huh. Esto antes de que se diera el boom lamentable de todos estos hechos y acontecimientos en el tema de bullying, de acoso escolar tan delicados que ha pasado el país y que hemos seguido viviendo todos los días en los centros educativos. Finalmente, el modelo se hace, lo empezamos a implementar hace 6-7 años. En la primera escuela fue la primaria profesor Antonio Soto Solís. Uh-huh. Los chicos de la primera generación, ahorita te les platico más, pero de la primera generación de promotores de derechos humanos hoy son chicos que están en preparatoria.
Okay, o sea, ya tiene un ratito.
Ya. Y que hoy los chicos dicen, yo soy un promotor y un defensor de derechos humanos. Ahorita vamos a ir para allá. Finalmente sale la convocatoria, mando el proyecto, hacemos un video, lo mandamos, etcétera. Y entonces, te voy a decir algo. El día que yo mando el proyecto, les digo a todo el equipo, les aviso a todos que voy a irme a Colombia a recibir el premio de derechos humanos.
Ok.
Ese momento yo dije, yo voy a ir.
Punto.
Y mi mente era, yo voy a ir allá. O sea, yo tengo que tener mi agenda preparada porque yo voy a ir para allá.
Ajá. O sea, los días que vaya a ser la premiación,
yo voy a estar allá.
Los aparto porque independientemente
yo lo voy a ganar.
¿No?
Bueno, finalmente un día estábamos ahí, bla, bla, bla. Cuando recibo una llamada y me dicen, disculpe, le estamos hablando de la Organización de Estados Americanos y voy a hacer un enlace con no sé quién. Y entonces había un montón de gente en la línea diciéndome, queremos avisarle, notificarle que el proyecto de mi escuela Promoviendo la Paz ganó a nivel México, a nivel nacional, el premio Oscar Arnulfo Romero que otorga la Organización de Estados Iberoamericanos. Le informamos.
Wow.
Sí, yo estaba que brincaba. Le informamos que va a haber una rueda de prensa en México para notificarlo con diferentes autoridades. Es un reconocido premio, por lo tanto se hace una rueda de prensa en la Ciudad de México y posteriormente el reconocimiento se entrega en Cartagena de Indias en el mes de octubre. Primero habían dicho octubre. Yo dije, ah, perfecto. Y entonces pasaron los días, empezó a organizar todo esto de la rueda de prensa. Yo ya me hacía ya en la prensa, anunciando el premio. Cuando suceden los lamentables hechos de los sismos y todo eso. Se canceló todo el tema de la notificación del premio en la Ciudad de México. Y nos preparamos para irnos a Cartagena. Llegando a Cartagena, que esto fue la semana pasada, me encuentro con compañeras y compañeros de todos los países que conforman la región de Iberoamérica, todos ganadores, todos líderes en educación en derechos humanos y todos presentando el proyecto ganador de cada país.
Okay.
Creo, Alfonso, que eso fue lo más enriquecedor. Eso fue el mayor premio. Conocer a estas chicas, a estos chicos y ver que estamos en lo mismo. Que estamos en la misma lucha, que todos estamos en el tema de la educación en derechos humanos, que estamos construyendo ciudadanía, democracia, que estamos trabajando con en nuestros países y darme cuenta que la situación de los derechos de las niñas y de los niños es muy similar en todas partes. Y ese también es todo un tema, ¿no? El tema de la niñez y el tema de la adolescencia. Se presentaron los trabajos, los proyectos, estuvieron obviamente personalidades de alto nivel, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos y todo mundo entregando este premio que se reconoció en cada país a los líderes de cada país. Y a nivel Iberoamérica ganaron dos proyectos. Ganó el proyecto de Colombia, que ellos están haciendo un proceso maravilloso en sus centros educativos. La propuesta que presentaron ellos, el proyecto que ganó en Colombia, es un proyecto que tiene que ver con construcción de paz, después de ellos, de todo este proceso que ellos han venido trabajando, de paz, reconciliación y memoria histórica.
Okay.
Entonces, esto lo están trabajando en sus escuelas. Ellos están en la idea de que no pierdan los niños de vista lo que sucede en su país. Y entonces están trabajando memoria histórica. Ese fue el que ganó a nivel regional. Y otro proyecto en la categoría B, que es de una chica de 18 años.
Ay, mira, qué interesante.
Así es. Yo le digo, es como la Malala latinoamericana, ¿no?
Ajá.
Porque es una chica que ella comenta, yo a los 13 años tomé mi primer curso de derechos humanos. Y ahí quedé atrapada. Y entonces después iba con más seguido, iba a la biblioteca donde daban estos cursos de derechos humanos a los jóvenes. Y entonces me empecé a involucrar. Ella hoy ya tiene un grupo de jóvenes que son replicadores de los talleres en diferentes zonas en El Salvador. Entonces,
en El Salvador, que además es tan complejo el asunto del Salvador en cuanto a derechos humanos.
Así es. Entonces, esos dos fueron los proyectos que ganaron a nivel Latinoamérica. Mira, de entrada quiero decirte que todos los que estuvimos ahí somos ganadores porque todos estamos haciendo un trabajo en nuestros países de mucho amor. todo esto que estamos haciendo, yo cuando presenté el proyecto de México, yo decía, es que este es un proyecto que está basado en el amor y la esperanza. La esperanza de que nuestro país, México, puede ser un país donde podamos vivir en paz, donde podamos vivir mejor, donde podamos aceptarnos todas y todos. Entonces, esto está más allá basado en una normativa de niñas, niños y adolescentes, está basado en la esperanza de que todos podemos estar mejor en este país. Y entonces, bueno, finalmente nos entregaron los reconocimientos. Tú sabes que haces estas alianzas. Ya tengo una invitación para ir a Noruega el año que entra. Okay. Entonces, la verdad es que regresas con el corazón lleno y pensando en que vamos bien. En que vamos bien, en que falta mucho por hacer, sin duda. Pero que el camino que llevamos y lo que estamos haciendo, estamos en lo correcto. Que estamos a nivel internacional con lo que se está haciendo en materia de educación en derechos humanos, por lo que respecta a lo que estamos haciendo desde la comisión y desde este proyecto específicamente.
Uh-huh. Además, tienes, o sea, me dices que ya tu primera generación ya está en prepa.
Así, ¿no? Es.
O sea, ¿empezaste hace 10 años?
Empezamos el proyecto hace casi 7.
Casi 7 años. Digo, yo soy malo para hacer las cuentas.
Casi siete.
Y especial, sí, porque claro, es que cuando dices primaria, yo pienso en primero de primaria, pero puede no haber sido primero de primaria. Bien. Se habla mucho de toda esta cuestión del bullying, por ejemplo, del mobbing en las empresas, que es un problema y realmente está siendo un problema social y un problema incluso de salud.
Sí.
¿No? De salud mental, de salud incluso física, ¿no? Y bueno, por un lado hay como toda esta avalancha, ¿no? De bullying en las escuelas, que de pronto ya no saben qué hacer, ¿no? Uh-huh. Y hay mucho este bloqueo mental, ¿no? Porque los propios maestros dicen, es que tengo mucho miedo de tomar acciones porque le tengo miedo a derechos humanos, porque por cualquier cosa te van a echar a derechos humanos.
Es correcto.
Y esto creo que puede ser una enorme piedrita en el zapato, pero me gustaría que aclaremos precisamente qué son los derechos humanos en ese sentido, para qué sirven y cuál es el alcance en un momento dado de la comisión.
Así es.
¿No? Porque creo que es muy importante que realmente los maestros tomen, y más teniendo un ejemplo como un proyecto tuyo que sale de San Luis Potosí, que llega a ser un premio internacional, pues yo creo que es importante retomarlo, que se retome, que se vea, que se difunda, ¿no?
Así es.
Entonces, empecemos por el principio. ¿Esta cosa es mito o realidad? Te voy a echar a derechos humanos.
Es un mito. Sin duda, mira, tengo 8 años trabajando directamente en centros educativos. Estoy convencida que el trabajo de campo es lo que se necesita hacer. Uh-huh. Entonces yo me voy a trabajar a las escuelas, a trabajar con las comunidades educativas. He trabajado con infinidad de docentes desde población indígena, bilingüe, intercultural, desde todas los niveles y los escenarios de las diferentes escuelas, porque hay modalidades, que si telesecundaria, que si general, que todas estas modalidades que hay. Hemos estado en todos los escenarios. Conocemos los 58 municipios porque hicimos un diagnóstico desde la Comisión de Derechos Humanos de violencia entre pares a nivel secundario. Esto nos ha obligado a conocer las realidades de las escuelas. Mucho de esto es desconocimiento. Esto de que, no, es que ya no les puedo dejar tarea porque va a venir derechos humanos.
Por favor.
Es que no le puedo calificar con rojo a la niña porque viene derechos humanos. Es que el problema de fondo que yo veo aquí, primero es un desconocimiento total de realmente las funciones, las competencias que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Nos hemos puesto un saco a la medida. Entonces yo decía, ay no, pues entonces ya mejor no hago nada porque no vaya a ser que venga derechos humanos.
Claro.
Y entonces, no, mejor ya no le digo nada, mejor ya no toco al niño y no le doy sus palmaditas de que tú puedes, échale ganas, ándale, no vaya a ser que venga derechos humanos. Entonces nos hemos puesto un saco a la medida como de comodidad, de decir yo prefiero ver desde lejos y ser un observador porque no quiero broncas. cuando realmente las broncas están ahí y tenemos que entrar. El nivel de intensidad de la violencia, la intensidad y la intencionalidad están de verdad desbordadas. Y si nosotros seguimos pensando que las cosas se van a arreglar solas y que yo no quiero intervenir, estamos equivocados. Mira, yo cuando trabajo con los docentes les digo, miren, primero somos servidores públicos. El hecho de ser servidores públicos nos obliga a ser garantes de derechos.
Claro.
Somos garantes de derechos, sí, sí, y aquí está, si lo quieren ver desde la normativa, aquí está la Constitución, está la Convención de los Derechos del Niño citado, y todo lo que quieras en normativa. Ahí está. Tú eres un servidor público que te obliga. Ah, es que no quiero problemas. Es que a mí no me interesa si el niño viene maltratado, mordido, golpeado. Ay, no, es que Azalea, yo prefiero no decir nada porque no quiero problemas. No seas un servidor público.
Claro.
Porque tú estás obligado a denunciar. Estás obligado a privilegiar el interés superior del niño. Si tú ves que un niño llega maltratado, pero tú no quieres denunciar y tú prefieres que ese niño siga estando en esa posición, vete y ponte un puesto de tacos, de gorditas, de tamales, dedícate a otra cosa, pon un negocio, pon, no sé. Pero no te dediques a ser un servidor público porque tú eres un garante de derechos. Y mientras tú estés en una escuela, eres garante de derechos de la niñez. Y tenemos toda una normativa que te obliga a eso. Pero olvídate de la normativa. Pensemos en que no existiera. El costo social es muy alto.
Altísimo.
El costo social que hoy estamos viviendo por no intervenir, por no entrarle al tema de la prevención, por dejar que hasta las cosas truenen para poder hacer algo, nos está costando hoy a la sociedad muchísimo.
Desde mucho dinero hasta vidas humanas.
Correcto.
Y además también una zozobra espantosa por una cuestión de paranoia, de no salgas de la casa, porque finalmente tenemos esta cuestión de violencia que independientemente de los grupos delictivos o no, ¿no? Va permeando, y esto tiene, creo yo que tiene que ver con un desconocimiento absoluto de la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y que aquí entra también el respeto.
Sí.
¿No?
Por un lado, las instituciones y los servidores públicos, el funcionariado, somos garantes de derechos desde que perteneces al Estado y desde que tú cobras un sueldo. Eres un servidor público y la Constitución lo dice y en algún momento, si quieres, platicamos del tema de la normativa. Pero por otro lado, toda la sociedad tenemos que empezar a trabajar en construcción de ciudadanía y construcción para la democracia. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros participar. Necesitamos nosotros estar actuando, participando, porque el respeto a los derechos humanos sí nos toca a nosotros. Te respeto a ti y tú me respetas a mí. Y entonces aprendemos a vivir en comunidad. Pero esta es una educación. Esto hay que educar para esto. Y quizás tendríamos que debatir también sobre el tema de la educación. ¿Cómo nos educan? Nos educan a la competitividad, nos educan a que no me importa a ti qué te pasa, es tu bronca. Y entonces Javier Sicilia lo decía muy claro y a mí me encantó todo este movimiento que hizo para el reconocimiento de las víctimas en este país. Él dijo, ¿necesitas que te maten a un hijo para sumarte a una lucha? Porque entonces decimos, no es mi problema, que marchen los que viven el problema.
Claro.
Y entonces nos vamos haciendo a un lado. Y no sabemos que estamos en un país donde los conflictos nos tocan a todos de diferentes formas, pero nos tocan en nuestra vida a todos. Entonces, sin duda el tema de la violencia escolar, la violencia no se genera en las escuelas, se manifiesta en las escuelas.
Ajá.
Toda esta carga que los chicos llegan con todo este contexto tan complejo, con todas estas emociones tan contraídas que ellos traen, porque además no se habla de emociones, fíjate, algo, perdón que me salga un poco, varios de los proyectos que están trabajando en otros países es que las niñas y los niños llegan a su escuela y lo primero que hacen es meditar.
Ok.
Están meditando previo a sus clases. Les están enseñando a los niños a meditar, al manejo de sus emociones y después entran a la clase. Y entonces ese es un tema emocional que nosotros aquí no queremos ver. A mí no me interesa cómo venga el niño. El niño puede venir, quizás en la noche sus padres se golpearon, quizás el niño en la mañana tuvo que venirse a la escuela sin desayunar, quizás tuvo que llevar a sus hermanos y darles de comer, quizás mil cosas. Pero entonces a mí no me importa, yo voy, doy mi clase y lo que esté pasando con los niños no sé. Entonces esa es una idea que tenemos que ir deconstruyendo. Tenemos que ir cambiando.
Y que además esta deconstrucción es urgente.
Por supuesto.
Porque ya estamos en un punto en donde nos está costando, ¿no? Es decir, ya tenemos el problema.
Así,
¿no?
Es.
Y lo tenemos no solamente en México, o sea, está en muchos lugares de Latinoamérica, sí. ¿No? Yo no sé si hay algún país de Latinoamérica que se salve.
No, seguramente no. Las problemáticas son prácticamente muy, muy parecidas. Pero, ¿sabes? A pesar de todas las problemáticas que están en todos estos países y reconocer a ellos, estos líderes con los que estuvimos, sus problemas, era una cuestión de que todos veían a México, a Zalia, y me decían a Zalia, lamentamos lo que pasa en tu país. A Zalia, es triste lo que pasa en tu país. A Zalia, me da tristeza lo que pasa en tu país. Tu país me duele. O sea, era como una generalidad que me abrazaba así con Azalia, de verdad, lamentamos lo que está pasando en tu país.
¡Qué horror!
Correcto.
¡Qué horror! Porque además pasamos de ser estos mexicanos, cantadores, alegres, ¿no? Dicharacheros, albureros, sí. ¿Por qué no? ¿No?
Sí, sí.
Que todo el tiempo están como propositivos ingeniosos, ajá, ¿no? Pasamos a ser estas víctimas y estos victimarios y este país de violencia y este país en donde sí. Ya... Que además, cuando está uno adentro de la bronca, pues a lo mejor no se da uno tanto cuenta, ¿no? Sí. Pero nomás te asomas tantito y llegas como a una perspectiva distinta y de, o sea, si es de espanto, si es de susto, ¿no? Sí. Ver todo lo que está pasando. Cuando lo vives en la cotidianidad, pues es como cotidiano, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo dijo nuestro más importante filósofo mexicano, lo siento y digan lo que digan, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.
Así es.
¿No? Digo, lo siento, tengo que darle crédito
a
Juan Gabriel, ¿no? Pero es cierto, no cabe duda que la costumbre, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que muchas de las cosas que estamos viendo, porque nos cerramos los ojos, porque muy probablemente nos está doliendo y porque muy probablemente no queremos ver.
Sí, y porque también lamentablemente hemos naturalizado muchas cosas.
Que es un problema del que vamos a seguir hablando en unos momentos. Porque hemos llegado a la mitad del programa.
Perfecto.
Vamos a hacer un pequeño corte. Usted no se vaya. Esto es La Hilacha Voladora. Regresamos. Y regresamos a La Hilacha Voladora. Platicando con Azalia Martínez. Que además me encanta de veras platicar contigo. Porque tienes una claridad en las ideas. Y bueno, te acabas de ganar el premio Arnulfo Romero.
Así es.
Que además es otro, wow. Es otra persona. ¿Ya? Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Azalia Martínez, defensora de derechos humanos, educadora,
sí,
¿no? Y
sí.
Que además acaba de ganar el premio entregado en Cartagena de Indias, Colombia, ¿no? El premio Arnulfo Romero por la educación en derechos humanos.
Es correcto.
¿No? Y platicábamos entonces de esta parte importante de llevar la educación a la educación de derechos humanos, los derechos humanos a las escuelas, ¿no? Pero como formar. Que los derechos humanos sean parte integral de la formación de los niños.
Es correcto.
Ahora, cuéntame un poquito, porque yo tengo como la costillita, ¿de qué va tu proyecto? Como, o sea, tú llegaste, inscribiste el proyecto, y ¿qué fue lo que propusiste? ¿Por qué sí. te dieron? ¿Cómo fue que te dieron ese premio? ¿No?
Sí, quiero decirte que me platicaba el representante de la OIE en México, que se recibieron más de 150 proyectos, pero finalmente pasaron un filtro y se quedaron 70. De esos 70 de todo el país, y pasó por un jurado muy estricto, de muchos expertos, y ganó este proyecto. Entonces, wow, eso es maravilloso. ¿Pero en qué consiste? El proyecto consiste, realmente es un mecanismo de participación de niñas y niños. Es decir, colocar a las niñas y a los niños como protagonistas de su escuela.
Okay.
Ese es todo un tema. Quiero platicarte que Este modelo, nosotros llegamos a una escuela, empezamos a trabajar en una escuela, talleres, pero no desde un enfoque y una metodología participativa, colaborativa, que toque el cuerpo, que quede realmente una experiencia de aprendizaje en los niños, un aprendizaje significativo.
Claro, y además como una experiencia como viva,
así
¿no?
Es,
no,
apropiarte
no,
de
no,
eso.
No una cuestión de repetir como taradilla ni de hacer 20 planas, ¿no?
Mira, a mí cuando me dicen, Azalia, te invitamos a dar una, necesitamos esto en nuestra escuela y te invita, muy bien, ¿y de qué se trata? Una conferencia para 400 chicos, no, yo una conferencia no te voy a dar. Yo prefiero que trabajemos por grupos de chicos de 30, si quieres, 30 niños y niñas por grupo. Pero 400 en un aula o en un auditorio no funciona, porque yo no puedo garantizarte que esto que yo voy a hacer va a tocar su vida.
Claro.
Y de esto se trata hoy, de que nosotros toquemos la vida de las personas y de que los derechos humanos dejen de ser esa norma escrita, sino más bien que sean vivencias, que sea lo que tú vives, lo que tú practicas, lo que tú promueves, lo que tú sientes. Tiene que ver con eso. Y entonces llegamos a la escuela y empezamos con una intervención directa con todas las niñas y los niños por grupo, por grado, con talleres, con metodologías construidas desde un aprendizaje significativo, etc. Trabajamos con madres y padres y trabajamos con docentes.
Okay.
El tema no es de niñas y niños. El tema es de una comunidad educativa.
Ajá.
Trabajamos con toda la comunidad y después decimos, muy bien, la comisión se tiene que ir. Por lo tanto, necesitamos que se quede aquí en esta escuela. ¿Quién va a seguir promoviendo los derechos humanos? ¿Quién? ¿Las niñas, los niños o los adolescentes? Y entonces nosotros en las escuelas nombramos niñas y niños promotores de derechos humanos o consejeras y consejeros estudiantiles de derechos humanos en secundaria. Y no como niños de estos que van a tomarse la foto y que les llaman y ven rápido porque necesitamos niños aquí que vean niños. No. Los niños realmente agotan un plan de trabajo, hacen un informe anual, son nombrados y se legitimiza su nombramiento, se hace un nombramiento público, se les da una credencial que los acredita.
Okay.
Y entonces cada grupo de la escuela tiene un promotor de derechos humanos. Y tú no solamente estás promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos, estás promoviendo una cultura de paz, sino también un mecanismo de participación de niñas y niños.
Y entonces, lo que comentábamos un momento fuera del aire, les estás dando voz.
Por supuesto.
¿No?
Es que, fíjate que yo terminé mi discurso allá en Cartagena diciéndoles que necesitamos escuchar la voz de los niños y que su voz retumbe en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el silencio, este parche que los hemos puesto hoy a los niños, este parche de decir no saben, no pueden, no van a saber qué hacer, ¿cómo les preguntas a ellos? No están en edad de tomar decisiones. Este parche que les hemos puesto nos está dando una lectura, nos está diciendo mucho, pero no lo queremos ver. Tenemos miedo, un terror de escuchar a la niñez. Y entonces hoy necesitamos que su voz retumbe en nosotros y nosotros poder decir, ok, vamos a sentarnos con ellos.
Claro, ajá.
Y entonces los niños toman un papel protagónico en su escuela. Cuando yo escucho y dicen, es que son los del futuro. ¡No! Son los protagonistas.
Son los del presente.
Son además, los que están ahorita, hoy aquí.
Claro, son los niños del presente. Y además, este es un punto muy importante que meditaba el otro día a partir de una canción de Miguel Mateos que sonaba hace mucho. Que dice, si dicen que el futuro es de nuestros hijos, entonces, ¿qué hacemos tú y yo?
Sí.
O sea, el futuro no es de los niños, el presente es de los niños.
Es correcto.
Y es de los adultos, y es de los jóvenes, y es de los adultos mayores, y sí, les voy a decir de los viejos, no porque esté demeritando la vejez, sino porque finalmente tiene una, o sea, con una connotación de sabiduría.
Sí, claro.
Que hay que saber rescatar, ¿no?
Claro. ¿Pero qué ha pasado, Alfonso? Hemos construido desde el adultocentrismo.
Claro.
Desde el pensar, tú y yo tomamos la decisión por él, porque él no sabe.
Claro.
Y entonces decidimos por ellos. Y tú lo ves en prácticas tan comunes como en una escuela donde llega una madre o un padre y la maestra le empieza a decir, oiga, es que el niño, fíjese que bla, bla, y se portó así. Y el niño solamente está viendo a la maestra y a la mamá ponerse de acuerdo en algo que ellas están hablando.
Y que además finalmente va a tener consecuencias sobre su incluso sobre su integridad, ¿no?
Es correcto. Cuando esto pasa, yo le decía a un chico una vez en una secundaria, me decía, Salia, es que mi mamá fue la que se puso de acuerdo con la directora. A mí nadie me preguntó.
Claro.
Yo no quedé. Mi mamá fue la que dijo.
Claro.
Entonces, es retomar con este proyecto, no retomar, más bien, poner vigente hoy la participación. Y no desde porque a Salia se le ocurrió, Alfonso. Es porque existe hoy por hoy una convención de los derechos de la niñez basada en 5 principios. Desarrollo. Uh-huh. Desarrollo integral. 2. No discriminación. 3. Autonomía progresiva. Los chicos tienen derecho a tomar decisiones. Y 4. Participación.
Sí, que además hay una cosa que es importante, porque no dice autonomía absoluta.
No.
Dice autonomía progresiva.
Es correcto.
Es decir, conforme van pudiendo.
Así es.
¿No? Que van empezando a tener participación y a tomar sus propias decisiones, ¿no?
Uh-huh.
Cosas como, que además es de las cosas que yo personalmente, aquí sí voy a meter mi cuchara, es de las cosas que yo personalmente he peleado, cosas como hoy me quedo vestir de rojo o de verde.
Por supuesto.
¿No? Yo creo que las escuelas tendrían que tener, a lo mejor sí uniformes, porque tienen ciertas ventajas, pero que puedan ser de diferentes colores, ¿no?
Sí.
Para que no fueran uniformes.
Pero
¿no?
Entonces los chicos están participando activamente en su escuela, estás empoderándolos. Y el empoderamiento no me refiero a que el maestro tenga miedo de que, ¡ay, no los están empoderando! ¡Qué miedo! Y entonces al rato, ¿qué van a hacer todos aquí? ¡No! Es poderle regresar al chico la capacidad de crítica. Poderle decir al chico, tú puedes participar. Cuando son elegidos estas niñas y niños promotores, porque además los eligen sus propios, sus iguales, no es un mecanismo que llegue el director a hacer, no, a ver, maestro, permítame, no. Son ellos los que lo van a hacer.
Ajá, ajá.
Y entonces nombran a su promotor de derechos humanos. Posteriormente, ya que están todos, nos reunimos y entonces les preguntamos, chicos, lo he hecho, ¿cuáles son los problemas que tienen en su escuela? Bueno, Alfonso, ¿los conocen? Yo les decía, ¿quién creen ustedes que conoce los problemas que pasan en la escuela? Los chicos. Los problemas que pasan en el salón, los alumnos.
Claro.
Los adultos están allá en la dirección tratando de corregir todo, pero que no tienen la visión de venir acá a ver qué está pasando.
Sí, además, finalmente termina por echar a alguien al bote de la basura, pero nadie se entera. Y termina por hacer, levanta de la falda a una niña, pero nadie se entera. Pero, ¿no? O sea, porque los adultos, y además... Después viene esta cosa de, no, es que todos son culpables.
O estigmatizan a los niños.
Uh-huh.
Y entonces al rato ya todos tienen una etiqueta. Y entonces las niñas y los niños ubican sus problemáticas. Perfecto, las tienen perfectamente ubicadas. Muy bien, ¿qué sugieren? ¿Cuáles son sus propuestas para la solución de estas problemáticas? ¡Ah, Azalia, podemos hacer esto y esto y esto! Y pueden hacer muchas cosas. Y entonces a ellos los colocas ya en otra postura, de decir, yo estoy participando en mi escuela y estoy construyendo en mi escuela. Y entonces se sienten chicos que pueden ayudar a los demás, que pueden acompañar a sus compañeros, valgan la redundancia, a sus compañeros en diferentes procesos.
Uh-huh.
Está comprobado. Ha reducido la violencia escolar.
Ok.
Cutting, drogadicción, etc. Entonces, el modelo funciona, el modelo está ahí. Y el modelo ha dejado en las escuelas donde se implementa.
Ajá. Ahora, tú, este modelo tú lo diseñas.
Sí.
O sea, tú dijiste, a ver, esto vamos a probar por aquí porque tengo esta teoría basada en todo esto, ¿no? Porque me imagino que tampoco lo hiciste así como nada más, ¿no?
No.
Y diseñas tú el modelo y este modelo ha sido probado. ¿Cómo se puede? Porque finalmente tiene que haber como los promotores... O como esta gente que vaya a las escuelas a entrenar, o sea, que vaya a dar estas, ¿cómo se puede llamar esta capacitación?
Estas capacitaciones.
Cursos,
Pues has tocado el punto...
Medular.
El problema que tenemos es que realmente yo lo diseñé, yo lo apliqué, yo le di seguimiento, yo me senté con los promotores de las 20 escuelas en las que este proyecto se ha llevado a cabo y se ha implementado. Yo capacitaba a los consejeros, yo me iba con ellos los fines de semana a trabajar los sábados. O sea, yo he estado con chicos de apoyo de servicio social porque lamentablemente no tenemos la capacidad humana ni económica en la Comisión de Derechos Humanos para poder implementar este proyecto exitoso en 8,400 escuelas en el estado de San Luis Potosí.
Sin embargo, ¿podríamos pedir también ayuda de alguna asociación civil
Sí,
o algo por el estilo, o
sabes
de
qué
varias,
estamos,
¿no?
claro, sabes qué estamos haciendo. De hecho, en el mes de septiembre iniciamos como con una, propusimos una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Seguridad Escolar para poder implementar este modelo en todos los centros educativos como una cuestión obligatoria y que la participación de las niñas y los niños en las escuelas sea para que no le dé miedo a nadie, para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos y de una cultura de paz. Y entonces, desde esta propuesta, la reforma a la ley al artículo 26, estamos proponiendo que todas las escuelas cuenten con niñas y niños promotores de derechos humanos como un mecanismo de participación y dejar de ver a la niñez como objeto para transitar a ser
A
sujetos.
ser sujetos, claro. Ahora, que las escuelas tengan los promotores y promotoras de derechos humanos, pero además que sean promotores permanentes, es decir, que todo el tiempo en cada uno de los grados haya, por lo tanto, hay que estar capacitando y hay que estar
Sí,
educando
es
a
algo
todos
que
los
va
niños.
cada año, cada ciclo escolar tiene que irse adecuando. Los niños son elegidos en quinto grado, en secundaria no, ahí hay hay un chico de cada grupo, primero, segundo y tercero. Ah, en primaria no, en primera son quintos. Los niños de quinto son elegidos cuando están en quinto y son promotores cuando están en sexto. Y entonces cuando ellos ya van a salir de sexto, en el mes de mayo, se eligen a los nuevos promotores, se capacitan y hacen su proceso en sexto Entonces, es un proceso que no termina nunca. Los niños que iniciaron, que estaban en primero cuando iniciamos el modelo, están ahorita en sexto. Y son niños que dicen, es que yo quiero ser promotor de derechos humanos, porque lo han visto todo el tiempo durante su permanencia de la educación. Han visto al niño promotor. Y entonces cuando ellos llegan a quinto, dicen, yo quiero ser promotor. Yo quiero ser esa figura, porque además para los niños de primero, segundo, tercero, dicen, ahí viene mi maestro de derechos humanos, que es su compañero de sexto grado.
O sea,
Entonces,
es alguien
es
que es, o sea,
maravilloso.
sí, que puede ser su hermano, puede ser el amigo, o sea, qué sé yo, ¿no? O
Así es.
sea, eso es que realmente a mí me emociona mucho hablar de un proyecto como este, porque siempre he creído que hay que darle voz a los niños, ¿no? Y porque además, no, yo no creo que los niños ni sean los chiquitos indefensos,
Correcto.
ni tampoco creo que sean adultitos, ¿no?
No.
Porque también ese es el otro, porque si fueran adultitos, o sea, no pueden ser adultitos porque la adultez tiene que ver con la cuestión de madurez y de experiencia, no le puedes exigir eso a un niño, ¿no? Sin embargo, creo que como personas que son, porque eso sí creo que son,
Claro,
¿no?
son
Como
personas.
personas tienen también una opinión y tienen también una serie de aportaciones que hacer, ¿no?
Así es.
Y además, en cuanto empiecen estas generaciones a entender como generación, ¿no? Global o nacional o estatal o de la manera que sea, la comunidad empieza a ganar mucho,
Por
¿no?
supuesto. Es que
Porque
para allá vamos. ¿Qué es educar en derechos humanos? Educar en derechos humanos es educar para la cultura de paz, para el respeto a los derechos humanos, para la construcción de ciudadanía, para la construcción de democracia. O sea, necesitamos educar en derechos
Y
humanos.
partiendo además de una premisa muy importante, me voy a atrever a señalarla. Los derechos humanos son enemigos de te acuso con la mis. Porque cuando tú tienes promotores de derechos humanos en las escuelas, estás hablando, número uno, de que hay gente que está vigilando, pero además hay gente que está promoviendo, y entonces hay una cuestión de responsabilidad
Así
de los
es,
propios niños
por
en donde ya no es
supuesto.
necesario acusar a nadie con la mis,
Correcto, porque
¿no?
entonces ellos se hacen responsables de algo.
Claro.
La convención dice, los chicos, las niñas, niños y adolescentes, bueno, dice que los niños, pero en este lenguaje inclusivo, progresivo y demás, las niñas, niños y adolescentes tienen que participar, ojo, en todos los aspectos que toquen su vida,
Claro,
en todos.
claro.
Precisamente ayer estaba en una reunión. Y entonces se acerca un compañero y me dice, ay, qué bueno que la veo, fíjese que diseñamos en nuestra escuela el acuerdo de convivencia. Ah, muy bien, maestro, qué bueno. Y queremos mandárselo para que nos dé su visto bueno y nos lo apruebe. Le dije, no, a ver, yo no puedo aprobarlo, la comisión no lo aprueba la secretaría, pero sí nos lo puede mandar a nuestro presidente, ya él lo turnará para darle una revisión y nuestras opiniones. ¿Quién construyó ese acuerdo de convivencia, maestro? Los maestros y la subdirectora.
No, pues, a ver. O sea, empecemos por una cuestión de terminología.
Así es.
¿No? Si estamos haciendo un acuerdo, nunca puede ser unilateral.
Correcto.
El acuerdo tiene que ser entre todos los participantes de ese acuerdo.
Así es.
¿No?
Y entonces le digo, ¿y entonces su acuerdo con quién lo van a aplicar? Pues con los niños. Entonces pregúntenles a los niños.
Pues sí.
Siéntense, por favor, se los pido. Hagan un acuerdo de convivencia basado en el interés superior de la niñez. Y escuchen a los niños. Yo no le digo escucha a los 1,000 niños de la escuela. 3-4 niños por grupo, seleccionados al azar.
Al azar o entre ellos.
Así es, o que ellos elijan a sus representantes y hagan una mesa de diálogo. Y esto expónganlo, sin miedo. Y que los niños opinen, qué les parece, qué sienten, qué opinan.
Porque además hay otra cosa que me parece muy importante, y ya estamos muy cerca del final, pero lo voy, o sea, también lo voy a decir. Se redactan documentos en un lenguaje adultocrático, precisamente, un lenguaje para adultos, como muy, muy florido y muy, que los niños no van a entender. Porque el grave problema es que de pronto meten una serie de cosas, y no porque los niños sean tontos, sino porque no conocen el lenguaje. Les están enseñando en las escuelas como cositas muy, muy básicas y de pronto quieren que entiendan un documento totalmente rimbombante. Es importante que los niños entiendan, ¿no?, lo que están planteando, den su opinión, pero también que ayuden a redactarlo para que sea un lenguaje en el que todo el mundo pueda entenderlo.
Correcto.
Ese es también parte del hacer.
Por supuesto.
Creo yo, ¿no?
Y que se sientan incluidos en eso.
Claro.
Porque entonces, a ver, ese acuerdo lo hicieron en la dirección. Yo estoy ajena a eso. Es como a nosotros los adultos, a nosotras, nos meten una ley que decimos, oye, espérate, a mí cuando me preguntaste si yo estaba de acuerdo con esto.
Claro, ajá.
A mí
ajá.
Me tenías que haber preguntado porque yo tengo voz. O sea, y lo mismo queremos hacer hoy con los niños. No, hombre, que se aguanten. Ahí está el reglamento, ya lo firmaron, que se aguanten. No. Entonces hoy tenemos que cambiar este paradigma. Tenemos de verdad que reconocer a la niñez como sujeta pleno de derechos. Mira, yo en cada foro que voy les digo, nos vamos a sorprender. Porque los chicos pueden hacer el cambio en este país.
Pero
pueden hacer el cambio en esta escuela. Solamente, por favor, tengamos confianza en ellos. En casa pueden lograr muchas cosas. Si yo te sentara aquí a los chicos que son promotores de derechos humanos, a los consejeros y consejeras te dirían, yo ya soy otro. Mi vida es diferente. Y ya tocaste la vida de esos niños y su vida ya no va a ser igual.
No, porque además están partiendo de paradigmas totalmente distintos. Están partiendo de bases, o sea, de visiones y de ópticas distintas. Y el futuro entonces se ve mucho más claro y mucho mejor en este sentido de convivencia, ¿no?
Así es.
Porque de pronto, digo, yo he vivido barrios residenciales y también he vivido en barrios bravos, ¿no?
Sí.
Y te puedo decir que la vida en el barrio bravo se relaciona mucho con esta cuestión de desconocimiento de los derechos de la gente, ¿no? Y entonces de pronto oyes los reclamos de las mujeres y de los hombres, ¿no? Que se están reclamando en la calle o que se están diciendo, que se están alguna, dices, a ver, espérame tantito. No estás partiendo de una base de respeto, no estás partiendo de una base de convivencia, ¿no? Este robarse tantito el terreno, este volarse tantito, el estacionarse, nomás me estacioné tantito en tu cochera, ¿no? Desde ahí empezamos y eso genera problemas inmensos.
Claro.
¿No? Este señor siempre trae su camioneta y se pone enfrente, ya fui, ya me peleé, ya le dije. Uh-huh. Si esto lo arreglamos desde los niños,
sí.
Va a ser
y los educamos para esto. Los
claro.
educamos para esto.
Uh-huh.
Entonces, yo estoy convencida, amo esto, estoy apasionada con esto, sé que esto nos puede dar muchas cosas. Y sabes una cosa, no necesitamos presupuesto para esto, necesitamos voluntad.
Creo yo que además es la parte más importante, esta cuestión de la voluntad, ¿no? Porque, híjole, realmente es como tú, y por ahí empezó el programa, es muy triste ver la imagen que tienen de nosotros como país. Es muy triste ver cómo el México se ha vuelto un México sombrío, nebuloso, ¿no? Cuando realmente México tiene este colorido grande en su gente, sí, en su cultura, en sus sabores, en su música, ¿no? Y para poder salir de aquí, aun cuando en este momento dejara de haber grupos delictivos, necesitamos también que toda la gente absolutamente, empiece a tomar cartas en el asunto, y eso incluye, por supuesto, a los niños.
Claro. Y entonces tenemos un sistema donde están incorporados las madres, los padres, los maestros, maestras, pero también la niñez, y entonces tenemos una comunidad educativa que va hacia un mismo rumbo.
Claro.
Y ese es el tema.
Pues, Azalea, muchísimas felicidades, de veras, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí en el programa, se nos fue el tiempo.
Es un placer.
Ricardo, muchas gracias por estar en los controles, Ricardo, y por estar en la operación. Yo soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Que pase usted muy buenas noches.
Gracias.
Ay, terminamos. La Hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta